olas de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Cada día es un regalo de Dios. Cada día que el Señor nos da realmente es maravilloso, porque Dios allí nos muestra un milagro en nuestra vida, regalándonos allí una oportunidad linda para poder vivir, para poder disfrutar de la vida, para poder alcanzar nuestros sueños, pero sobre todo para que Él pueda mostrarnos su amor en nuestra vida. ¿Cómo está mi amigo, mi amiga de Radio Nuevo Tiempo? Está comenzando una vez más el programa de Hablar con Dios, el programa de oración, de fortaleza, aquel programa que te une al cielo a través de la oración, a través del estudio de la Biblia. Y qué bueno es que una vez más podamos estar juntos compartiendo este espacio, esta hora que marca nuestro día, marca nuestro comienzo de día, marca nuestras actividades, marca siempre nuestra vida. Cada encuentro que tenemos con Dios es marcante. Bienvenido, bienvenida. Soy tu amigo el pastor Joel Flores. Junto a María Belén compartimos todos los días, lunes, martes, jueves y viernes, 4 días a la semana. Sin embargo, los días martes tenemos una transmisión especial. Antes, quiero saludar a María Belén. ¿Cómo está María Belén?
Buen día, pastor Joel. Buen día, amigo, amiga de Radio Nuevo Tiempo. Es una alegría muy inmensa en este martes 7 de marzo de 2017 poder estar juntos compartiendo esta mañana, preparados para escuchar el tema y también para hablar con Dios.
Decía María Belén que los días martes es un programa diferente. Uh-huh. ¿Y qué tiene de diferente el día martes?
De diferente, pastor Joel, tiene que nuestros amigos nos pueden ver en vivo. Estamos allí en el Facebook, saliendo en este momento. Estamos también en YouTube, así que allí pueden encontrarnos y pueden comenzar a escribirnos también. facebook.com/nuevotiempo.radio. Estamos también en nuestro WhatsApp de siempre, que es el 0055-1298-1510-029, y nuestro blog de Hablar con Dios, pastor Joel, que es nuevotiempo.org/hablar con Dios.
Gracias, María Belén, por hacernos recordar siempre todos los medios cómo las personas pueden comunicarse con nosotros y cómo esta familia crece día a día. Vamos a saludar a la cámara allí María Belén, saludamos a la cámara general, a todos los que están viendo la transmisión en este momento. Bienvenidos a este programa, bienvenidos a este martes de transmisión, no solamente por radio, sino también por el Facebook oficial de Radio Nuevo Tiempo. Listos entonces en esta mañana, Belén, para poder recibir cada pedido de oración, para poder orar juntos, y listos también porque en breve vamos a abrir la palabra de Dios. Y como siempre, la música nos acompaña en nuestro programa. Esta música nos hace recordar que nuestra esperanza solamente debe estar en Jesús.
Te cortaron las alas, ya no puedes confiar, pues te da miedo volver a fallar. Ya no puedes pensar lo que será en el futuro, y te da miedo soñar, pues solo encuentras violencia y maldad. En un mundo que no encuentra paz, debes hoy tratar de recordar que aún existe una pequeña luz. La esperanza está en seguir su cruz. La esperanza es Jesús. Para aquel que no puede ver, la esperanza es su amor, que llena tu corazón. La esperanza que te enseña a amar es esperanza. Porque alguien bueno se ha ido y te falta la fe para creer que lo volverás a ver. Una madre que no puede ver el destino habla a diario con Dios para que guarde a quien tanto amó. Solo hay una esperanza, ten plena confianza en Jesús. Esperanza que te enseña más esperanza, que es
una de las preguntas más comunes entre el mundo cristiano y también de personas que no son cristianas es: ¿qué sucede cuando una persona muere? ¿Qué ocurre cuando las personas mueren? Ayer iniciamos una serie hablando acerca de la muerte. En un solo tema no alcanza para poder explicar este tema, este asunto, así que hemos dividido durante todos estos días para hablar acerca de este grande misterio que vino como consecuencia del pecado. Esto que levanta y despierta curiosidad, y sin duda se han dado cientos y cientos de respuestas. En la historia nosotros encontramos diversas culturas, filosofía, diversos conceptos acerca de la muerte. Es que el ser humano no acepta morir. El ser humano tiene que responder a esa inquietud humana de alguna manera. Entonces, entre las respuestas más comunes, yo seleccioné 5. ¿Cuáles son las respuestas más comunes cuando alguien pregunta qué sucede cuando una persona muere? Bueno, las 5 respuestas más comunes. La primera es: el alma deja el cuerpo y va directamente al cielo para ser juzgada. ¿Escuchas ese concepto? Sí, entonces dice que ahí está el cuerpo, pero el alma sale del cuerpo y se va para ser juzgada. Un segundo concepto, una segunda respuesta es: las almas de los creyentes, es decir, de aquellos que creyeron en Dios, ojo, es suficiente que hayas creído en Dios, va la gloria. Mientras que sus cuerpos quedan en la sepultura, a la gloria. Wow. Quiere decir, esta es una recompensa inmediata. Mueres, si eres bueno, vas a la gloria. La tercera respuesta es: los salvos van al cielo y los perdidos van al infierno. Y allí, los que van al infierno están siendo atormentados. Incluso ellos toman a una parábola que Jesús contó de Lázaro y un hombre rico, que eso lo vamos a ver en otro programa, aquí en Hablar con Dios. Y nos vamos a dar cuenta que Jesús no está hablando exactamente de esto. Sin embargo, eso es un concepto, eso es una idea. La cuarta es que la muerte es solamente una transición a otras esferas de existencia. Esto es fuerte. Y la quinta es que tú puedes reencarnarte y puedes vivir en otros cuerpos. Cinco respuestas que por lo menos el ser humano ha intentado dar para responder a la pregunta: ¿qué sucede cuando una persona muere? Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál de las cinco es la correcta? ¿Cuál es? Responde. Puedes ahí colocar, escribir ahora si estás ahí viendo en Facebook. Bueno, hoy vamos a ver un concepto bíblico que no tiene nada que ver con aquellos conceptos que nosotros ya hemos mencionado. Ahora, lo que esas respuestas tienen en común, todas las cinco que yo te mencioné, que son las respuestas más populares, es que todas se enfocan en un solo, en una sola frase, en una palabra que tiene relación cada vez que hablamos con la muerte, que es la inmortalidad del alma. ¿Qué significa, pastor, inmortalidad del alma? Significa que el ser humano nunca muere, que el ser humano es inmortal. Entonces, yo te voy a mencionar que esta doctrina de la inmortalidad del alma no es divina, es diabólica. Entonces, ¿quién es el que colocó esta doctrina? Y en base a eso han ido otros conceptos. Por ejemplo, la reencarnación dice que tú no mueres, sino que tú te reencarnas y vives en otro cuerpo. Aquel que dice que va a la gloria y va al infierno o va al purgatorio. Es decir, la persona no ha muerto. Hay algo que está vivo. Eso significa inmortalidad, es decir, que nunca muere. El cuerpo habrá muerto, pero hay algo que vive. Eso dice la Biblia acerca de la muerte. ¿Están correctas todas esas hipótesis o esos conceptos? Ahora mira, hay muchas personas que viven confundidas acerca de su destino allí en la muerte, porque tienen ideas totalmente equivocadas acerca del alma. ¿Qué es el alma? La palabra bíblica que dio origen al término alma, para nosotros español, alma, viene del hebreo nefesh. ¿Y qué cosa significa nefesh? Ahora te explico. Solo que esta palabra aparece 755 veces en el Antiguo Testamento. Es decir, es un tema que se habla a menudo. Si tú abres el libro de Salmos, vas a encontrar nefesh, en muchas partes. Está haciendo referencia ¿a qué? Al alma. ¿Y qué es alma? ¿Qué es nefesh? Nefesh, en el sentido básico, es vida, es persona, es criatura. Dios sopló allí en ese muñeco de barro que había creado al comienzo, según Génesis 2:17, sopló y fue un nefesh, un alma. ¿Qué fue? Un ser vivo. Tú eres un alma, yo soy un alma. ¿Y de dónde viene el concepto? Ah, no, alma es alguna sustancia, alguna cosa que no tiene cuerpo, algo que sale del cuerpo y que continúa viva. Eso no está en la Biblia. Nefesh no significa algo separado del cuerpo, sino al ser humano completo. Alma, tú eres un alma. ¿Correcto? Ahora, nosotros vemos allí que cuando entró el pecado, surgió la idea de la inmortalidad. El ser humano no muere. Ahora, ¿cómo surgió? Dios les había dicho a Adán y Eva así: el día que comieres del árbol que yo te dije no comas, ciertamente morirás. Te pregunto, ¿es claro la palabra morirás? No hay condición. No dice, la mitad va a morir y la otra mitad va a sufrir. No, morirás. Viene el diablo y le dice, come, porque no morirás. Peca, no morirás. Haz lo que quieras en la vida, no morirás. Y si mueres, bueno, tú vas a seguir viviendo en alguna parte, porque tu alma, inmortalidad. Bien, es decir, fue una de las primeras doctrinas del diablo colocado allá en el jardín del Edén. No vas a morir. Él estaba contradiciendo a la palabra de Dios. Ezequiel dice, el alma que pecare esa morirá. Jesús vino para salvarnos de la muerte eterna por consecuencia del pecado. ¿Correcto? Ahora, fíjate una cosa. Ese primer sermón, ¿quién lo predicó? El diablo, acerca de la inmortalidad del alma. Ese primer sermón, lo curioso, es que se sigue predicando en muchas iglesias, muchos púlpitos, muchos líderes religiosos proclaman: oremos por el alma, recemos por el alma. ¿Qué alma? Ahora, tú sabes que el diablo es tan astuto que sabía que si esto logra colocar y hacer creer al ser humano, el ser humano viviría de una manera diferente. El ser humano, por ejemplo, aquel que cree que el alma puede ir al cielo con una oración, el diablo le puede decir a esa persona: no te arrepientas de vivo. Te mueres, tu familia hace una oración y te vas al cielo. ¿Para qué necesitas arrepentimiento? Tú no necesitas de Dios. Es decir, esa doctrina va más allá de un no morirás, de que el alma está suelta. No, va más allá de eso. Tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con decisiones. No es un simple concepto. Esto es un asunto serio. Solo que este sermón que el diablo una vez predicó también fue tomado por religiones primitivas a través de todos los siglos. Te voy a hacer solamente un ejemplo que es clarísimo. Los egipcios, ellos creían que el espíritu de una persona continuaba después de la muerte. Es interesante la idea que ellos desarrollaban. Él decía, cuando una persona muere, su espíritu continúa vivo. Y ese espíritu tiene los mismos gustos, tiene las mismas necesidades. Es por eso que ese espíritu quiere comer. Tú viste ahora que en alguna época del año los cementerios se llenan hasta de comida. ¿Por qué? Porque van a dar de comer a aquella persona que murió. Eso es filosofía o idea egipcia, no bíblica. ¿Correcto? Ahora, ¿qué cosa más decían los egipcios? Ellos decían que las almas migraban, se convertían, tomaban otra forma. Los egipcios desarrollaron perfectamente la reencarnación y desarrollaron perfectamente la creencia de la inmortalidad del alma. Hay vida más allá de la muerte. Ahora, pasa el tiempo y los griegos tomaron el pensamiento egipcio, solo que los griegos le dieron ese toque filosófico. Ahora está más adornado, ahora suena mejor. Por ejemplo, Platón, el gran filósofo, allí dio su contribución. Y de una manera curiosa y extraordinaria, él, por ejemplo, escribió su obra La República, que termina con la leyenda de Er. Lo que te voy a contar es una leyenda. ¿Correcto? Ahora, ¿de qué habla la leyenda de Er? Es interesante, algunas cosas que él narra y uno imagina y dice, wow, y alguno puede decir, bueno, eso es verdad. No, espera, es una leyenda. Dice que Er murió en una batalla. Entonces, cuando los cuerpos de los soldados fueron escogidos después de 10 días, El de Er estaba intacto, él no estaba corrompido. Entonces, dos días después, cuando lo pusieron allí en una hoguera, Er resucitó, recuerda que es leyenda, y contó todo lo que había visto allá en el otro mundo. ¿Qué cosa contó? Según la leyenda que Platón aquí escribe, dice que Er cuenta que él dejó su cuerpo y empezó a viajar. ¿Viajar en qué? Bueno, su alma, ¿correcto? Empezó a viajar su alma. Y entonces llegó a un lugar misterioso. En ese lugar habían dos aberturas de la tierra, una al lado de la otra. Y esas dos aberturas eran correspondientes en el cielo, dice. En esas aberturas se sentaban jueces que ordenaban que las almas de los justos estuvieran a la derecha y de allí subieran al cielo, y las almas de los impíos se colocaran al lado izquierdo y luego irían al infierno. De estas dos aberturas, entonces, ¿qué cosa vio Er? Er vio que salían almas limpias, otras sucias, unas que iban al cielo y otras que iban allí dentro o debajo de la tierra. Parecía que venían de haber recorrido tanto tiempo. Entonces, allí, cuando se encontraban esos dos grupos, unos hablaban de las glorias y de las delicias del cielo, mientras que los de otros describían los horrores del infierno. Interesante esta leyenda. Ahora, después de un descanso de 7 días en un campo, mira cómo aquí mezcla la inmortalidad con la reencarnación, que también es inmortalidad del alma. Estos grupos eran obligados a continuar su viaje. Y aquí viene lo curioso. Ellos hacían elecciones de acuerdo a algunas acciones del pasado y luego se convertían en pájaros que iban a tomar allí agua que se llamaba el agua del olvido. Y esa agua del olvido apagaba la memoria de cuando ellos estaban aquí en la tierra. Entonces, cuando Er, según la leyenda, estaba viendo todo eso, despierta. Y allí el filósofo Sócrates, que era mentor de Platón, concluye así. Mira, escucha este concepto. Dice así: el alma es inmortal. ¿Dónde comenzó esa idea? Allí en el jardín del Edén. El alma es inmortal. Y dice así: y es capaz de soportar todos los extremos del bien y del mal. Y termina con un consejo. Dice: vivan de tal manera que tanto aquí y en el periodo de 1000 años que sobrevendrá después que te mueres, tú puedas realizar un viaje bueno. Me encanta, mira, acá hay una idea bonita, vive bien. Ah, pero aquí qué cosa mezcla la doctrina de la inmortalidad del alma. Porque lo que te espera es un viaje eterno, o un viaje de 1000 años. O un viaje donde tú no sabes en qué te vas a reencarnar o dónde vas a terminar, o en la gloria o en el infierno. Y así aparecen otras ideas. Aunque parezcan increíbles, mira, los iluminados griegos creían en todos estos mitos. Y lo más triste es que estas ideas llegaron hasta el cristianismo. En el tiempo de Cristo, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, habían muchos fariseos que ya creían en la inmortalidad del alma. Los saduceos, por ejemplo, decían que el alma muere con el cuerpo y negaban la resurrección. Ya habían allí parte de la filosofía griega infiltrado dentro de aquel grupo religioso. Por eso es que Jesús dijo: cuídense de las enseñanzas de los saduceos. Ahora, hoy prácticamente todas las religiones creen en algún estado consciente de una persona que muere. Mas ahora yo te voy a decir 7 cosas que la Biblia dice de manera rápida. ¿Qué dice la Biblia que sucede cuando una persona muere? Número 1. El alma puede morir porque tú eres un alma y puede ser destruida. ¿Dónde está? Ezequiel 3:4 y Mateo 10:28. Número 2. La persona cuando muere queda en un estado total de inconsciencia. No va a ningún lugar. Eclesiastés 9, 5 y 6. Los vivos saben que han de morir, los muertos no saben nada. Es decir, no están disfrutando, no están siendo atormentados, no. Número 3. La muerte es como un sueño. Así Jesús lo mencionó en San Juan capítulo 11, cuando Lázaro murió, estaba ya 3 días enterrado, dijo, Lázaro duerme. No estaba durmiendo, estaba muerto. Solo que esa palabra, dormir, significa que en un momento va a resucitar. Número 4. En la muerte el cuerpo vuelve al polvo y el ruaj, que es el aliento de vida, ruaj es el término hebreo, vuelve a Dios. ¿Qué cosa queda después del polvo y del aliento? Nada. Eso dice Eclesiastés 12:7. Número 5. Solamente Dios es inmortal. Pero número 6. La inmortalidad del ser humano es un don, es un regalo de Dios que es dado. ¿Sabes cuándo será dado? Cuando Cristo regrese a aquellos que son fieles. Es decir, te explico aquí. Cuando Cristo regrese y tú estás dentro de ese grupo de fieles que van a vivir por la eternidad, dice el apóstol Pablo, nuestro cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Es decir, la inmortalidad en el ser humano es condicional. ¿Correcto? Y número 7. Tú serás inmortal, inmortal, solamente después que Cristo regrese a la tierra y si estás dentro de ese grupo de redimidos. Escúchame la idea, cómo el diablo ha tratado de manosear y esto, crear conceptos equivocados. Si todo ser humano es inmortal, quiere decir que el pecador va a sufrir eternamente. Escucha lo que te estoy diciendo. Eternamente. Y si sufre eternamente, significa que el pecador tiene vida eterna. Y eso la Biblia no dice. Vida eterna tienen solo los que aman a Jesús. ¿Entiendes que esto es un asunto muy delicado? Entonces, si yo sé que voy a morir, entonces yo debo tomar una decisión. En la resurrección, porque no sucede nada cuando yo voy a la sepultura, sino en la resurrección, de parte de quién quiero estar, a qué lado quiero estar, de aquellos que sufren la muerte eterna. Muerte eterna significa que ellos serán destruidos después de los 1000 años cuando Cristo ya regrese nuevamente a la tierra con su pueblo, o quiero vivir con Jesús por la eternidad. La inmortalidad es condicional. La eternidad inicia cuando Cristo entre en tu corazón. Y cuando Jesús regrese, si tienes a Cristo en el corazón, ahora serás inmortal. Podemos orar juntos, tomarnos esa decisión. Querido Dios, gracias porque tu palabra esclarece tantas dudas. Tu palabra nos enseña, nos orienta, nos saca de la oscuridad, nos hace libres de tradiciones, libres de mitos, libres de leyendas, libres de filosofías, y nos muestra la verdad. Tu palabra es verdad. Queremos tener tu palabra en nuestro corazón y no dejar ser impresionados o ser engañados por líderes religiosos, por iglesias, por religiones, por filosofías, por tantas cosas. Queremos leer tu palabra y que tu palabra nos diga ¿qué debemos hacer? ¿En qué debemos creer? ¿Y cómo debemos vivir? Te entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.
Muchas veces no entiendes el porqué, y en tu vida sufriste así. Puede parecer que Dios se olvidó y de ti se alejó. Todo tiene un motivo para acontecer, y Dios sabe lo que es mejor. Aunque no puedas entender por qué, espera en Él, Señor.
Eu sei que a Deus sempre obrará em tu ser, aunque parezca sofrer. Confia em Deus e eu todo hará. E aunque parezca muito difícil ou impossível, Deus lo puede. Deus lo puede. Deus lo puede
para acontecer, e Deus sabe o que é melhor, aunque não puedas entender por quê, espera em Ele, Senhor.